De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, 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 ¿qué tal están? Son las 6 y 8 minutos de la tarde. El sol poco a poco se va poniendo. Ha hecho un día magnífico, pero yo creo que nosotros vamos a contribuir a que ese día tenga un broche estupendo, y para eso vamos a abrir con el Gabinete Cultural esta última hora de programa. Vamos a ello y lo vamos a hacer precisamente saludando a, por ejemplo, aquí a mi derecha, está ya preparada Alicia Mariño con sus poesías debajo del brazo. Hola, Alicia.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Todo día bien?
Día precioso.
¿Verdad? Ay, qué bonitos
precioso.
Estos días de invierno, de final del invierno. Merece la pena vivirlos con intensidad.
Y poéticamente.
Y poéticamente. Mira, Mario Mora viene hoy, además, muy imbuido en la semana esta que estamos viviendo, que tiene sonido irlandés.
Claro, nos vamos a St. Patrick's y, claro, nos ponemos todos de verde, bebemos mucha cerveza negra y escuchamos música irlandesa.
Ay, que... ¿os gusta la cerveza negra?
A mí me gusta, pero no para todo, no para todas las semanas.
A mí me gusta, ¿eh? Sí. Tengo que decirlo.
A mí también, a mí me gusta.
Pero... yo prefiero la rubia, pero bueno, una de vez en cuando.
¿Verdad?
Está mal, sí.
Bueno,
sí.
Bueno.
Y que me encanta que entre el sol aquí al estudio, ¿eh? Porque ya
sí.
Estamos como cerquita de la primavera y...
se nota,
y
por
llegan
favor,
épocas buenas.
Sí.
¿Sabéis que
el
me,
día?
Pilló, me pilló San Patrick en Irlanda, en Dublín?
Pues vaya fiesta habría.
Impresionante. No me lo podía creer el
¿pero
follón.
¿Pero por qué? ¿Qué pasaba pues, en las calles? De,
bueno, las calles llenas, todo el mundo de verde, festejos, folclore, ruido a todas horas y la gente feliz. Pero bueno, no es un día solo, ¿eh? Son varios.
Yo creo,
¿son
que,
varios?
Está, yo creo que están ya, sí. Liados.
Nosotros en Madrid estamos viviendo una semana con música irlandesa en el metro, por ejemplo.
Por ejemplo.
Bueno, pues de eso hablaremos, pero está muy callado él, Javi Caballero, porque es que, claro, investigar las tendencias y luego contárnoslas, claro, yo, mira, me está afectando muchísimo lo que me cuentas.
Hola, Nieves.
Porque ahora veo que el blanco de las paredes pues no es lo más.
No es lo
hay
más.
Que pintar las paredes de colores.
Hay que... ¿Es la cerveza negra la nueva tendencia?
¡Ay, sí, sí, sí!
¿Qué pasa con el blanco de las paredes? ¿Hay que pintar los techos de verde pistacho? Bueno, pues de todo eso y alguna cosa más vamos a hablar, claro.
Venga.
Por supuesto.
Oye, ¿por qué dices que hay que ya olvidarse de acabar a las tantas una cena, una sobremesa? Que ahora lo que está de moda es acostarse pronto, ¿no?
A ver, este tema soy muy sensible porque yo que me dedico a muchos reportajes de sector primario, de origen y también pues de gastronomía y demás, recomiendo una lectura para todo el mundo que
¿sí?
se llama Cenar a las tantas, ¿vale? Es un librito muy ameno de un viejo periodista inglés que estuvo destacado aquí como corresponsal, ¿vale? Se llama Paul Richardson y el libro es Cenar a las tantas, ¿vale?
Sí.
Entonces, ese libro... digamos que contaba un poco nuestra peculiar idiosincrasia con los ojos de un corresponsal inglés que se queda estupefacto ante muchos de nuestros hábitos, sobre todo en los culinarios. Véase, ese almuerzo de trabajo en el que dura 2 horas y la sobremesa se dilata.
Se prolonga,
donde se habla de lo divino y de lo humano.
7 de la tarde.
La gente vuelve a trabajar a las 5 y media, se mete a la oficina, sale a las 9 y se va por ahí a hacer un after work enloquecido y a cenar. Pues de eso versa el libro, él recorre toda España y lo hace con mucha gracia. ¿Pero qué pasa?
Pero perdona, una cosa. Yo eso lo he visto más en Inglaterra que en España, ¿eh?
Bueno.
O sea, eso de irse a beber cerveza después de trabajar.
Sí.
Los ingleses lo hacen bien también.
Sí,
también,
bueno, pero
¿no?
ya sabemos...
Pero después no cenan.
No cenan.
No
y bueno,
se quedan a cenar.
Recordamos todos el Ring the Bell, que cierra los garitos, ¿no? Sobre todo en Irlanda y en muchos sitios de Londres. Pero bueno, lo que planteaba Paul Richardson, lo que más le llamaba la atención y le extrañaba... eran nuestros horarios a la hora de pautar nuestra rutina, sobre todo alimentariamente hablando, ¿no?
Ya.
Y todo eso va a cambiar porque ahora lo que se lleva es A las 9 cenado todo el mundo ya.
Por eso te digo, pero dices en España también.
Sí, a ver.
¿Crees que esto va a entrar en España?
Yo eso ya lo cumplo, ¿eh?
Vamos a...
Sí, pero porque sí, tienes un bebé.
Mira, yo hace unos años hice un reportaje también muy bonito para el magazine El Mundo, que era con el tema de la conciliación, en el que cogíamos a una ejecutiva de una conocidísima bebida, que es la chispa de la vida.
Oh, sí.
Y a un ejecutivo de una conocidísima agencia de publicidad, y entonces pues contrastábamos sus dos horarios. La mujer conciliaba, también tenía una especie de gincana, pero conciliaba bastante bien, y volvía a casa a una hora prudencial, y el de la agencia de publicidad también, cosa que nos podemos aplicar los periodistas, pues tenía un horario bastante enloquecido. Cosa que llamaba mucho la atención a los periodistas, entonces, a la prensa extranjera. ¿Qué es lo que se pretende hacer con esta conciliación? Pues ir, digamos que ese prime time en el que vivimos permanentemente los españoles, de que a las 11 ponemos la tele como si fueran las 8 de la tarde en Alemania.
Eso es.
Pues eso cambie, ¿no?
Me ha retratado.
Y a mí, que soy.
Pues entonces, claro, ¿qué está pasando? Que muchos jóvenes que quieren volver a casa pronto, pues están incorporando, digamos, a los restaurantes, a salir al tardeo.
Sí.
Y entonces vuelven a casa antes, o al menos cenan antes. Claro. Y eso lo está notando mucho la hostelería madrileña.
¿A qué hora se va a cenar ahora y no es extraño?
A las 8:30 o a las 8. Incluso hay restaurantes que están empezando a doblar turno, cosa que antes era impensable. Rafael Andrés Llorente, vicepresidente de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, señala que antes era impensable que en un restaurante hubiera un comensal español cenando a las 8 de la tarde. Pero ahora hay muchos. O sea, que algo está pasando. Es tendencia. O sea, que si vamos a un restaurante y vemos que a las 8 de la tarde ya están por el segundo plato, no son guiris, con todos los respetos para nuestros
sí,
amigos.
Sí, no, son españoles que son a la moda. Son
paisanos que bueno, pues...
Están a la última.
También es verdad que esto corresponde a un cierto hábito saludable de no irse a la cama con la comida en el gaznate.
Bien, eso está muy bien.
Al menos los médicos recomiendan que 2 horas, 3, antes de irse a la cama, pues que estemos bien digeridos y bien cenados.
Vale.
Pero lo del tardeo, te cojo el testigo, sí que es verdad que está de moda, pero está de moda entre maduritos, ¿eh?
Sí, ah, claro.
Entre maduritos, Nieves.
Claro, claro. Oye, no sé si entre maduritos, pero lo que sí se va a poner de moda, todos, absolutamente todos, es llevar un casco virtual por la calle, por la vida, por casa.
Eso es, sí, ya circulan por internet algunos cascos y algunas
como
gafas.
Como si fuéramos la hormiga atómica.
Más o menos.
¡Ah, qué barbaridad!
Algunos cascos y algunas gafas de realidad virtual en las que vemos a viandantes, a paseantes que de repente...
No lo puedo, no me puedo resistir la carcajada. No tendremos que ir a la peluquería.
No, pero es verdad. Claro, maravilla.
Con el casco lo tapamos y ya está.
Nada, claro.
Sí, oye, yo recuerdo de pequeño ir con mi mamá a la peluquería donde ese secador, ¿no?
Sí.
Y esas permanentes tan maravillosas, esculpidas, que ni Rodin haría esa permanente mejor.
Sí.
Y es verdad que esas mujeres eran estas mamás. Eran hormigas atómicas.
Pues ahora entonces llevaremos el casco incorporado.
Claro, te harán la permanente y podrás estar
pero
viendo...
¿Pero por qué dices que va a ser tendencia? Yo no me veo con el casco todo el día, ¿de verdad? No.
Ya verás, bueno, Nieves, cómo te lo pones. Verás.
Claro, es que yo estaba buscando alguna aplicación para la radio, ¿no? Para, pues
sí,
oye... porque claro, estamos en este mundo tan sugerente y tan sugestivo de las ondas y de la palabra... Sí. Escuchada, que claro, como un casco de realidad virtual puede ayudar a la radio, ¿no?
No lo sé yo.
Le voy a dar una vuelta y la semana que viene
voy a traer algo.
Se va a utilizar mucho en ingenierías, en gente que trabaja con 3D, en prototipados y demás, y bueno, también en curación de contenidos, como se llama ahora. Ahora que el periodismo está en retroceso, porque ahora lo que se lleva es ser creador de contenidos.
¿Y qué es curación de contenidos?
Bueno, pues gente que está subiendo permanentemente cosas a las redes sociales por, digamos, contrato por obra de una empresa.
Sí.
Lo hace con cierto criterio, no hace falta ser periodista, obviamente. No voy aquí a denunciar intrusismo. Pero bueno, este casco de realidad virtual, pues a lo mejor abre otro abanico de oficios de creación de contenido para cascos de realidad virtual. Bueno,
pero yo me veo aquí con el guión puesto aquí en un lado, el tiempo que me queda en otro, y no tienes que mirar a ningún lado.
En un ojo el poema, en el otro lo que te voy contando.
Pues es un poco así, ¿eh?
Por ejemplo.
Compañera, ¿eh? Es un poco así. Sí. Incluso mira, se plantea que el día de mañana en los parabrisas de los coches sí. tengamos un montón de información, obviamente siempre que el coche esté parado, ¿vale? Vamos a imaginar la escena. Semáforo en rojo.
Sí.
Pues tú estás esperando a que se reanude la marcha. Pues tu parabrisas a lo mejor tú lo accionas y te está dando...
noticias, por ejemplo.
Sí, o un mensaje virtual, esta especie de holograma en el que... pues
te dicen en casa, acuérdate de traer patatas.
Eso es, descongela los filetes. Sí, el ibuprofeno del niño. Sí. La ruta hasta Carabanchel, 20 minutos más.
Yo preferiría poder dar las órdenes al parabrisas para que cuando llegara a casa...
Estuviera todo.
Claro, la tortilla de patatas preparada.
Sí.
Claro. Pero se llegará, ¿eh?
A mí esto sí. también me gusta más, lo que dices
sí,
tú.
Pero
sí,
eso estará, Alicia, sí, estará sí. muy bien. Por ejemplo, imagínate que te pones el casco sí. y según vaya la familia dejando, esquilmando la nevera, tú lo vayas viendo, ¿no? Que van los yogures, el chocolate. Y entonces ya podrá el casco dar una orden al supermercado de turno para que te vayan...
Me sale casi una ejaculatoria. ¡Virgen Santísima!
Creo que existen las neveras. Yo esto lo he leído, lo he escuchado. Creo que existen las neveras inteligentes que detectan lo que falta y automáticamente
sí,
lo piden al
supermercado.
Claro, vamos a tener máquinas de vending en casa en vez de neveras.
Mira, pues nada, esto es lo último de lo último que nos trae Javi Caballero. Como la música hacia San Patrick's, que será este domingo. Vamos con un aperitivo y enseguida también Alicia nos cuenta qué poeta es el que hoy vamos a escuchar en la voz de Alicia. Pero adelante.
Vamos a pasar primero por esta isla verde, por esta isla agreste, bellísima. Es una isla a la que hay que ir en algún momento, no solo a la capital, a pasarse por allí por los pueblos y por el campo, porque es bellísima. Y es una de esas fronteras del continente europeo hacia el gran océano Atlántico, y esto ha hecho mucha influencia también en la música, porque toda esta franja, digamos, más occidental tiene una influencia celta que se nota también en la música. Así que es un país, Irlanda, que yo creo que suena por sí mismo.
A ver cómo suena. Mira qué bonito.
Y yo creo que es un país
qué alegre,
que,
¿no?
Claro, uno escucha esta música sí. y ya dice, esto es irlandés. O sea, tiene sí, esa sí. identidad, ¿no? Que no todos los países tienen, porque a lo mejor de Hungría o de Austria, a lo mejor no somos capaces, pero Irlanda tiene esta identidad. Vamos a conocer compositores nacidos allí, música creada allí. Estamos empezando con música inspirada por este lugar. La escribió un estadounidense, que es Leroy Anderson, que ha escrito mucha música ligera. En 1947, pues escogió una serie de melodías populares irlandesas y las reescribió para ser tocadas por una orquesta en lo que llamó Suite Irlandesa. Música perfecta para iniciar este viaje a un país que tiene poco más de 5 millones de habitantes, o sea que todos los que vivimos en Madrid ocuparíamos ya todo el país allí. Tiene muchos tópicos, tiene el trébol, tiene sí. el duende, ¿no? La cerveza negra que ya hemos comentado, los pubs, quien no relaciona un pub con Irlanda, ¿no? Es una de las islas más grandes de Europa, aunque no lo parezca, y está repleta además de castillos muy antiguos, por eso creo que hay que salirse también de la capital.
Claro.
Bueno, un país que se siente orgulloso de su patrimonio cultural, leen a Oscar Wilde, leen a James Joyce, leen a Samuel Beckett, presumen de los cuadros de William Orpen o de Francis Bacon, ¿no? Mm. ¿Y qué nombres tiene la música? Pues aparte de los actuales, que U2, por ejemplo, también es un grupo irlandés, pero hay compositores que hay que tener en cuenta como John Field.
Qué bonito.
Es muy bonito. Sí. Quizá no sea identitario en cuanto al sonido, pero es muy importante. Es un dublinense de 1782. Nos hemos ido muy atrás, uh-huh. estamos volviendo al siglo XVIII. Y es muy mencionado en los libros de historia por una razón principal. Y es que es el creador de una forma musical muy importante, que es el nocturno. Chopin ha escrito muchos nocturnos, lo ha popularizado, pero digamos que John Field fue el primero que escribió estas piezas de piano breves, son como sosegadas, reflejan ese ambiente nocturno, por eso se llaman así, ¿no? Así que John Field, irlandés, es un compositor que hay que tener en cuenta. Luego seguimos, si queréis, con otros símbolos musicales irlandeses que hay que conocer.
Pues con esta música, gracias Mario, nos adentramos en el mundo de la poesía. Y queremos hablar de un poeta español del último siglo, yo creo que no muy bien tratado, por la historia, por la historia.
Sí, sí.
Pero vamos con él.
Os voy a hablar de Miguel Dors. Miguel Dors, Miguel está Dors. Vivo, vive entre nosotros y es un importante poeta español del último siglo.
Bueno, pues ¿por qué no hablamos más de él?
Claro.
Gracias por traerlo.
Claro.
Es
de vez en cuando,
además.
Yo seguiré trayendo clásicos, incluso algún día traeré alguno de la época barroca, maravillosos, pero hay que traer también poetas
actuales.
Eso es, y consumados, porque Miguel Dors es un referente de la poesía española que además ha ejercido una influencia importante en jóvenes poetas, y sigue ejerciéndola, evidentemente.
Él ya venía, ¿no?
De él viene de familia.
Intelectuales.
Él es nieto de don Eugenio Dors. Su padre, Álvaro Dors, fue un jurista importante, catedrático de Derecho Romano en la Universidad de Santiago de Compostela, que ahí es donde nace Miguel Dors. Lo que ocurre es que el padre se traslada a la Universidad de Navarra y se van allí. Y ahí es donde Miguel Dors estudia filosofía y letras en la Universidad de Navarra. Y ahí empieza su carrera como profesor de literatura española. Pero luego ya se traslada a Granada, fíjate, de Navarra
Madre
a Granada,
mía,
donde él pasa la oposición de profesor titular y él ya permanece como profesor titular de literatura española en la Universidad de Granada. Ahí está hasta 2009. En que ya se retira y se retira a su Galicia natal. Y ahí vive encantado.
O sea, está encantado de estar allí.
Sí, sí. Bien. Está muy feliz rodeado de ese paisaje que forma parte de su vida, vamos, de su infancia. Sí que os diré que fue premio, premio de la crítica de poesía castellana, como se llama ese premio, de la crítica de poesía castellana en 1987. Por su libro Curso Superior de Ignorancia.
¡Ay, qué bueno!
Ahí veis cómo
ya
es Miguel.
Sí, sí.
La temática de Miguel pues es una temática más o menos tradicional. Toques biográficos, algún toque religioso, pero toques también irónicos, políticos, y tiene también un toque importante elegíaco.
Él además es, domina la técnica poética,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Domina desde luego la técnica y las formas poéticas maravillosamente. Y al mismo tiempo toda su carrera universitaria ha sido investigador y ha publicado muchos ensayos sobre literatura española. Quiero destacar, porque aquí hemos tratado a Manuel Machado, es un gran especialista en Manuel Machado, pero también es un conocedor impresionante con importantes publicaciones de posrománticos, de modernistas, de novecentistas, en fin, que lo que ha trabajado estando en la universidad también ha sido importante lo que ha trabajado Miguel Dors.
¿Y qué nos traes? Porque siempre, claro, dices, venga, de toda su obra voy a elegir al menos un poema, y en este, el Quiero oír tu voz, cuéntame qué es lo que vamos a comprobar de Miguel Dors, qué vamos a descubrir.
Pues mira, os traigo un poema precisamente de Curso Superior de Ignorancia. O sea, que
es
un libro fantástico y además, bueno, el título es genial, Y es un poema que tiene un toque de misterio, Y a mí me gusta mucho, ¿sí?
Venga.
Se titula Carta.
Venga, pues allá vamos.
A ti, que serás siempre la ignorada. A ti, que llegaste a quién sabe qué lugar cuando yo acababa, de salir de él. O perdiste aquel tren, no sé cuál, que te hubiera traído al centro de mi vida. O estabas en un banco de algún parque un día que yo no quise pasear entre las hojas verlenianas. A ti, por esa luz de tu mirada que nunca he visto, por ese corazón que desconozco y es como una playa en septiembre. A ti, por todo lo que me habría obligado a amarte. A ti, que me habrías amado hasta nunca, que ahora puedes estar llorando en la luz fría de una habitación de hotel, o con tus hijos en el British Museum, o ves el arco iris en una telaraña, o piensas en mí sin saber que soy yo. A ti, retrospectiva, condicional, perdida, donde quiera que estés, este poema.
Pues hoy Miguel Dors, haciendo justicia con alguien que tú has mencionado que es referente de la poesía española actual. Sí. Los poetas siempre se han adelantado, han creado movimientos culturales, siempre son los que están removiendo, ¿verdad?, la sociedad. Sí.
Casi siempre enganchan con tendencias anteriores, porque es verdad que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero
y pasan de una a otra, ¿no?
Y a partir de eso anterior, innovan.
Y
pero has visto la sencillez del lenguaje, ¿eh?
Exacto,
y cómo,
exacto.
Cómo vibra lo poético.
Sí, señor. Pues Mario Mora, es que estamos todos muy inspirados.
Y además estaba viendo porque estaba viendo sobre Miguel y ha escrito además una serie de poemas que se llama La música extremada en el 91 y estaba aquí leyendo súper interesantes.
¿Que sí?
Súper interesantes.
Sí.
Mira, es que esto lo que hacemos es despertar
y descubrir
el interés, o sea, porque descubras a estos personajes que mencionáis.
Totalmente.
Y los
abrir puertas.
Bien, abrir puertas
que
a la mente.
Abrimos una pequeña ventana y la gente se tiene que tirar de cabeza hacia adentro, no hacia afuera.
A mí me ha encantado descubrir quién ha sido el creador o el primero que inicia los nocturnos.
Mira, ¿verdad?
Pues vamos a seguir por ahí.
Venga, vamos por ahí.
No por los nocturnos, pero por el país, porque como estamos camino de San Patricio, nos encontramos con la música irlandesa, que es que tiene un sonido que yo creo que es muy, muy reconocible.
Sí, señor. El violín no puede faltar, ¿verdad?
Claro, y esta flautita que escuchamos también. Es verdad que es un país que no tiene muchos compositores conocidos, no nos ha dejado, porque además el canon que nos ha impuesto, entre comillas, a los compositores es muy eurocentrista. Entonces los países que están en los extremos tienen menos apellidos que conozcamos, pero sí que tienen muchas identidades, por ejemplo, los instrumentos. Efectivamente, el violín, que se llama el fiddle, esta flauta que estamos escuchando, por supuesto la gaita, también es un instrumento muy,
también,
muy popular
también,
allí.
Claro.
Incluso el arpa, no sé si habéis visto alguna vez alguna moneda de 2 euros, creo que es la de 2 euros, que tiene un arpa.
Pues mira, es no me había fijado.
La moneda irlandesa tiene este símbolo. Entonces,
sí,
en fin, es un símbolo también, el arpa, la música en general, es un símbolo de este país. Lo que estamos escuchando, esa flautita, no es una flauta al uso, es muy parecida, se conoce como flauta irlandesa o flauta de silbato. El tin whistle es como una flauta de pico, así pequeñita. Yo creo que cuando nos imaginamos al duende típico irlandés,
¿sí?,
nos lo imaginamos muchas veces con esta flauta, ¿no?
Sí,
porque
es
un símbolo. Bueno, las danzas suelen ser ternarias, que tienen este 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y la más común es esta que vamos a escuchar, que es el slip jig, que puede ser lenta o rápida como esta.
Os imagino bailando con esa velocidad que y esas rodillas que no sé cómo no acaban mal, porque
exacto,
cómo mueven.
Tienen mucho juego de piernas,
de piernas,
¿no? Y de,
sí, sí,
y
sí,
de pies, de tobillos, incluso también, precisamente con estas danzas, con estos slip jig, son con los que suelen aprender a bailar. Si alguien tiene interés en bailar música irlandesa, pues seguramente va a entrar por aquí.
Oye,
por
¿y cómo pasó esta música a Estados Unidos, eh?
Claro,
sí, claro,
la llevaron ellos.
Realmente toda esta música viene de la cultura celta.
Sí.
Por eso muchos instrumentos también, la gaita, por ejemplo, también es popular en Galicia. ¿Por
sí.
qué? Porque toda esta franja tiene esta cultura celta que impuso
eso
la
es.
Música uh-huh. y la cultura celta siempre además ha sido muy musical, ¿no? Así que ha dejado también esta música que efectivamente luego, claro, pues toda Inglaterra, toda Irlanda, cuando se fue a Estados Unidos, también llevó
se
esta,
la
cultura,
llevaron,
esta
claro,
cultura hacia allá. Bueno,
claro.
Pues la danza anterior se llamaba Fig for a Kiss, esta se llama The Kesh Jig, bueno, nombres irlandeses, y vamos a acabar con otro compositor, volvemos a los apellidos, porque es un compositor que hay que conocer, es un autor de más de 200 obras de música clásica muy variada. No solo fue eso, fue director de la radio-televisión irlandesa, fue presidente de la sección de compositores de la UNESCO y es Gerard Victory. Y también es un ritmo como muy típico, yo creo, ¿no? Estamos escuchando
sí,
una de sus obras más destacadas. Son 3 escenas irlandesas, están compuestas en 1980. O sea, es música reciente para ser música clásica. Y es un paseo folclórico sinfónico por estos paisajes, por estas danzas irlandesas. Se nos presenta aquí otra danza. Antes hablábamos del jig. Esta es conocida como el reel. El que tenga Instagram, los reels son los vídeos estos rápidos, pues también es una danza irlandesa. Reel se escribe, es original de Escocia, pero tiene esta versión irlandesa que estamos escuchando aquí en esta música de Gerard Victory, que es un compositor del siglo XX, y estamos escuchando el Rebel in Real Time. Así que si vamos a Irlanda, pues ya sabéis, nos fijamos en la música
sí,
también.
Sí, señor.
Y además esa música popular y folclórica que hemos escuchado antes, yo creo que si uno pasa a las tabernas irlandesas, en muchas de ellas están tocándola
sí,
también.
Sí,
o sea, que,
sí, sí,
que merece
vamos.
La pena.
Sí.
Bueno, ahora si te paseas por el metro, probablemente a las 6 de la tarde ya estás viendo a gente irlandesa bailando, haciéndonos partícipes de este folclore.
Bueno,
sí,
hace
sí.
un par de días llegué de... llegué no sé de dónde, salgo del parking, entro en la acera de mi casa y me encuentro a uno tocando la gaita.
Sí, sí, pues mañana hasta el domingo, hasta el domingo, claro, son anticipos de este día.
¿Sabéis
de
que
Irlanda?
La gaita es un instrumento que parece que siempre suena igual,
sí, no.
pero los expertos saben cuál es la gallega, cuál es la asturiana, por supuesto,
uy,
cuál es la irlandesa.
Nota.
Yo ahí me pierdo también. O sea,
es un país súper creativo y a mí me gustaría también rendir un homenaje al gran número de escritores que ha dado
sí.
Irlanda,
sí,
vamos,
sí, sí.
o sea, que me recuerda así Oscar Wilde,
por supuesto.
Que yo me acuerdo que paseaba siempre cuando estaba allí por el parque y veía su estatua. James Joyce, evidentemente,
¿no?
la
claro,
literatura cambió
claro.
a partir del Ulises. Bram Stoker, yo que me dedico a la literatura fantástica y de lo extraño, ese Drácula nació en Irlanda.
Fíjate, y, no lo sabía.
Sí, Bram
qué
Stoker
bien,
es irlandés y, bueno, Samuel Beckett también, de eso. Sí. Muchos más, ¿eh?
Qué bien.
Es un
¿será
país
la
muy
tierra?
Culto.
¿Será la tierra que
es
lo
es un
da?
País muy culto, muy misterioso. Y yo, la única vez que he estado en Irlanda fue un verano en el que los periódicos era noticia que hacía 40 grados.
Uf.
Y me quemé en Irlanda. No
madre.
Me quemo en España, pero
y
me
te
quemé.
Te quemas en Irlanda.
Me quemé en
bajaste
Irlanda.
La guardia y te quemaste.
Sí.
Bueno, a todos gracias. Antes de que lleguen nuestros invitados especiales de hoy, yo quisiera el viajar hasta Mallorca, por favor. Que esto es maravilloso.
Bueno, bueno.
Tengo miedo al avión. También tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer.
A ver,
ay.
Mira.
El charco.
A ver, venga, a ver cómo lo canta Javi.
Me han lanzado el guante, ¿no?
Sí, por favor.
Maravilloso.
Sí. Bueno, hay que esperar, hay que esperar al estribillo, ¿no?
Sí, yo creo que hay que esperar.
Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca.
Ahora.
Ahí. Será maravilloso.
A ver, ¿por qué va a ser maravilloso? Se va a poner de moda.
A
ya
ver,
estuvo de moda Mallorca
sí,
y sigue
claro
estando
que
de
sí.
moda, ¿no?
Y obviamente en este fin de semana, pues diríamos que todo el mundo viaje a Dublín o a Cork y demás, claro que sí. Pero será maravilloso viajar hasta Mallorca, ¿por qué? En este 2024. Porque Valldemossa, ¿vale? Este pueblo de Mallorca, sí. ha sido declarado el pueblo más bonito del planeta Tierra.
Ah,
bueno,
¿pero qué estás
bueno.
diciendo?
¡Claro!
¿Pero
quién,
qué dices,
claro,
de verdad?
¿Quién ha dado ese galardón? Pues esa revista maravillosa, ese imperio llamado National Geographic, ¿no? Que ha hecho un scouting, como se dice ahora, de pueblos magníficos del mundo y ha dicho que, bueno, que esté encantador.
El más bonito.
El más bonito del mundo, ahora mismo, en tendencia
ahora
máxima
me, ahora
es
me
Valldemossa.
Explico muchas cosas porque el compositor Frédéric Chopin, que lo hemos mencionado antes,
sí, sí.
tenía muchos problemas de salud. Claro, era polaco, vivía en Francia, llovía mucho. Y el médico le recomendó irse a Valldemossa.
Sí, señor.
Y se fue allí.
Fíjate.
Pero tuvo la mala suerte de que el periodo que estuvo allí no hizo más que llover.
Vaya por Dios.
Así
vaya.
Que no le sirvió de terapia, pero bueno, ahí hay un piano, está la casa sí. donde vivió, está el piano y escribió algunas piezas allí también.
Él tenía problemas de pulmón, ¿verdad?
Exacto.
Respiratorios,
es.
Sí.
Oye,
bueno,
pero vamos a decir dónde está situado.
Pues en la Sierra de la Tramuntana, en Mallorca. Y bueno, esos raros tesoros que combinan historia, cultura, gastronomía, una belleza paisajística muy peculiar. Y también ese paisanaje, ¿no? Que al final pincela los lugares, ¿no? Porque al final los lugares son la gente. También,
son
obviamente.
La gente, efectivamente.
Entonces, nada, pues ¿qué podemos decir? Iglesia neoclásica y frescos de Valleu, la Real Cartuja, claustro de cipreses en cada momento, en cada lugar. Así que habrá que ir a Valdemosa, a Dublín.
Bueno, a Valdemosa en barco, en avión o nadando.
Eso es, un autostop, ¿no? Que decía la canción.
Eso es.
Creo que sí. Así que Irlanda y Mallorca, que además tienen una conexión.
Yo creo que tienen muchos vuelos que van de un sitio a otro.
Vuelos directos, sí. Sí.
Bueno, he estado en Mallorca y no he ido a Valdemosa.
Yo estuve hace muchísimo tiempo, ya
entonces,
no lo recuerdo apenas.
No me lo voy a perdonar.
Pero porque
ha
dicho
jamás.
Que está en la sierra.
Sí,
o sea, no tiene costa.
Eso es, en la montana. Así que
claro,
nada.
Pues nada, hay que ir a Valdemosa. Que es el premio más hermoso del mundo.
Tendencia, total.
Tendencia, tendencia. Como es tendencia este grupo, este dúo que les vamos a presentar inmediatamente, preparadísima ya Marta Zúñiga para hablar de nuestros invitados que traen nuevo single, ¿no?
Sí, es un tema musical que habla del amor y de la gratitud hacia esa persona que nos alegra la vida. Como dices, acaban de lanzar sencillo. El título, Quiero oír tu voz. Acaban de arrancar gira Quiero oír tu voz, los hermanos Gaviño, que suman 2 discos de oro, 2 de platino, acumulan más de 300.000 discos vendidos a lo largo de su carrera. Este dúo gaditano emprenden un nuevo viaje con este disco y esta gira. Y no es solo su regreso, sino el inicio de una era en la que se involucran de lleno en su música. Por primera vez, el dúo se sumerge en la gestión de su carrera y toma las riendas de un proyecto que no deja de sumar adeptos. El tema Quiero oír tu voz habla de la magia del amor, Nieves, de la gratitud hacia esa persona que nos colorea la vida, que nos la ilumina, simplemente con su presencia. Ellos son Kiko y Sara.
Quiero más de lo que tengo, necesito más de ti. Mi debilidad y no quiero contenerme. Cada amanecer contigo es un recuerdo y quedará siempre eterno.
Solo tú. Bueno, ¿qué tal estáis? Por favor, Kiko, Sara, Kiko, ¿qué tal?
Buenas
qué placer,
tardes.
Qué honor.
Qué alegría estar aquí con todos vosotros.
Bueno, por favor, contadme antes de nada, ¿estáis recién llegados de Cádiz o no?
No, llevamos en Madrid desde el lunes promocionando el nuevo single.
Bueno, ¿y estáis echando ya de menos vuestra tierra o no?
Un poquito.
Pero ¿quién no echa de menos Cádiz? Oyendo una semana al año hay que echarlo de menos.
Es que es un lugar maravilloso.
Sí. Oh, sí, claro. Aunque final, yo tengo que decir que yo no vivo en Cádiz, ¿eh?
Ah, ¿dónde vive?
Kiko sí, Kiko tiene la suerte de seguir viviendo en Cádiz.
Sí, yo vivo en Chiclana de la Frontera.
Y yo vivo en Murcia.
Y bueno, el amor seguro que te ha hecho ir hacia Murcia.
Exacto. Claro. Mira cómo sabe.
Claro, pero dime una cosa, el amor está presente en vuestras canciones.
Sí.
Es imposible no hablar de
sí,
esto.
Sí, al final
¿no?
El amor es la base principal de... De todo, ¿no? De todo, para la música, para todo lo que nos rodea, ¿no? Todo se hace con amor. Y nosotros, pues, nos hemos apoyado siempre en esa preciosa palabra, ¿no? Ese amor que sentimos por todo, por nuestra música, por nuestros fans, por las letras que intentamos hacer para llegar al público y para transmitir y sobre todo para que el público se siente identificado con nuestra letra y poder ayudarlos en su día a día.
Claro que sí. O sea, Kiko, cuando tú cantas, cuando estás aquí, no puedo contenerme, ¿es algo que te pasa habitualmente?
Yo es que soy muy pasional. Yo soy pasional en sí. Desde que me levanto hasta que me acuesto, para todo, ¿eh? Para todo. Y qué sí, bien. Al final nosotros somos así y hay mucho de nosotros en nuestras canciones, por supuesto.
Claro, pintar de colores, decís en este Quiero oír tu voz, ¿no? Pintas de colores los días de enero, o sea que alguien fundamental.
Claro, siempre.
¿Te ha inspirado o os ha inspirado, no?
Nos inspira a todo, sí. Nuestro público, nuestras parejas, por supuesto, también el amor que somos muy felices, cada uno a nivel personal también.
Ay, oye, hemos encontrado a los hombres felices. Es que de verdad llevábamos buscándolo, ¿no sabes?
Sí.
Ya de tiempo y ya por fin vosotros.
¿Que no habéis encontrado un hombre feliz?
No, siempre había una pega.
Ah, siempre había un pero, sí. Siempre había.
¿Verdad? Y ahora de repente, o sea, vosotros sois felices 100%.
Bueno, 100%, 100%
no,
yo creo
ya
que...
no vale, ¿ves? Ya estamos.
Ya. Yo estoy de, me da un poco de temor ahora que dentro de un mes viene la declaración de la renta, ya eso no me me tiene nerviosa. No, es broma, es broma. No, pero sí es verdad que ahora mismo estamos pasando un momento...
dulce.
Y una etapa dulce. Sí, después de... Al final nuestra vida es un poco atípica. Es una montaña rusa de emociones, son muchas experiencias. No es una vida normal. Entonces sí es verdad que hemos pasado muchos momentos y ahora tenemos la suerte de enfrentarnos a algo nuevo. Porque, por ejemplo, una de las partes que nos condiciona en este nuevo camino es que somos los que gestionamos 100% nuestra carrera. Somos artistas independientes, nos vamos de la mano de una compañía discográfica.
Qué difícil es dar ese paso, ¿eh? También hay que decirlo.
Sí, muy difícil, sobre todo cuando llevas tantos años, cuando llevas, pues, como dúo llevamos ya 18 años y siempre pues hemos estado rodeados de una discográfica, una compañía discográfica que es la que manejaba todo lo que ahora tenemos que manejar nosotros, pero... también es muy bonito poder ser libre en tu propio trabajo y crear lo que de verdad te sale del corazón, ¿no? Que al final es lo importante y sobre todo, oye, pues hacer tu propio equipo, un equipo de confianza, un equipo que cree en tus canciones y que sabes que no te van a fallar. Eso es muy importante.
Hay muchos grupos que han tomado, que han hecho ese paso, ¿no? De salirse de las discográficas.
Sí, cada vez más.
Es muy valiente. Y yo no sé si dudasteis en algún momento, después de tomar la decisión de decir, uy, nos habremos equivocado.
Bueno, hubo un momento, justamente antes de que saliera este nuevo single, que es el primero que hemos sacado así de esta manera, que sentíamos esos nervios de como cuando te arrimas a un precipicio y dices, bueno, me voy a tirar, ¿se va a abrir el paracaídas o no? Pues así, ese era el sentimiento totalmente. Pero sí es verdad que con mucha emoción, con nuevos aprendizajes, porque al final es otra manera nueva de entender la música y la industria. Y bueno, pues al final creemos que después de tanto tiempo y tantas experiencias nos hemos sentido fuertes y valientes para dar ese paso. Y qué si bueno, no, pues bueno, nunca bueno. Se sabe, la vida sí, da sí. Muchas vueltas.
Habéis vencido el vértigo, ¿eh?
Sí, bueno, a media.
Está ahí, el vértigo nunca se va, ¿no? Oye, Marta, adelante,
sí,
adelante.
Mirando al Kiko y Sara de ahora, haciendo una retrospectiva, viendo a los Kiko y Sara de antes, del comienzo, de cuando erais unos chavalillos, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo os veis? ¿Habéis conseguido el sueño?
Bueno, al final el sueño... que nosotros siempre hemos perseguido es mantener nuestro público, mantenerse en general en la industria, porque al final el éxito puede llegar o no puede llegar, pero a veces el éxito puede ser efímero, ¿no? Y al final lo importante es que pasen los años y tú sigas aquí, ¿no? Sigas aquí con un público fiel que te sigue, que va a tus conciertos, que canta tus canciones. Ese es el verdadero éxito para nosotros y es el sueño que hemos perseguido siempre y que estamos cumpliendo, ¿no? Al final somos unos privilegiados porque estamos trabajando de lo que nos gusta, que es muy bonito.
Claro.
Y aquí seguimos con mucha ilusión.
Pero además es que lo bonito es que habéis estado juntos, luego habéis hecho discos en solitario, luego otra vez juntos. ¿Cómo se está con menos vértigo? ¿En compañía? ¿De
bueno,
Kiko?
Hombre, así nos arropamos un poquito, como dúo nos arropamos un poquito como hermanos,
¿verdad?
¿Sabes?
Sí, totalmente. Es cierto que yo creo que siempre hay que tener un poco de vértigo y de nervio y de ese pellizco en el estómago, como decimos nosotros, igual que cuando vamos a subir a un escenario, ¿no? Ese nervio que te pega ahí en el estómago, el día que se pierda, mal vamos. Uh-huh. O sea, en todos los momentos, en todas las etapas de nuestra carrera, creo que incluso es necesario sentir ese vértigo y ese miedo porque creo que eso forma parte de la responsabilidad que uno siente al ser profesional en tu trabajo y al querer dar el 1000 por 1000.
Y si uno un día sale sin nervios, yo creo que además ese día luego no sale igual, ¿eh?
Yo siempre he dicho que el día que no tenga un poquito de nervios a subir al escenario lo dejo.
Sí.
La
sí.
Música hasta me tiene que crear algo dentro de mí, si no la magia se pierde y ya no es lo mismo.
Ya, esto lo podríamos decir todos, ¿no? Si diéramos una clase, nos enfrentáramos a un micrófono o a una, bueno, a una sesión de piano, un concierto o incluso una entrevista.
Una entrevista.
Javier,
yo también he tenido ese vértigo de a lo mejor entrevistar, por decir, a alguien así un poquito, pues a Federer, ¿no? A Roger Federer en Suiza, ¿no? Pues
el
número del mundo, ¿no? Pues claro, llegas y sabes que a lo mejor es pues como un Michael Jordan o un deportista así, ¿no? Que es una cuestión que a lo mejor vas a ver una vez en la vida y vas a tener un rato con él y es algo que vas a recordar.
Es terrible,
claro.
El pensar, caray, estoy frente, bueno, pues a Kiko, a Sara, estoy con ellos. Pero imagínate lo que les pasó. Esto me lo contó un gran periodista que tenía que recibir a los Beatles y les llamó los Rollins.
No puede ser.
Esto es terrible.
¿En serio?
Dios, nervios.
No puede ser.
Imagínate los
nervios. Bueno, es un error que se puede perdonar porque en ese momento yo creo que...
Sí, pero la cara de los Beatles, madre mía. Habría que ver la cara de los Beatles.
Pero es verdad, por ejemplo, uno de los nervios que tenemos los periodistas, al menos los que ya tenemos algunos años, era quedarnos sin pilas en la grabadora.
También.
Claro, ahora con el teléfono móvil y demás, casi
bueno,
todo el mundo puede
grabar audio.
Bueno,
yo el otro día me quedé sin espacio en la tarjeta de memoria de la
grabadora. Ay, bueno, es verdad que ahora...
Al minuto 5 de la entrevista.
¡Wow!
Claro.
Me quedaban 20 por delante.
Ahora hay un hándicap
Madre
digital,
mía,
pero antes era... Claro, igual que los estudios de grabación, ¿no? Tendrían otras...
Claro, claro.
Otras cortapisas, por así decir, ¿no?
Yo, hablando de todo esto, es que yo creo que al final, eso que estamos hablando, esa tensión bonita que yo digo, ese nervio que sentimos antes de hacer algo importante, cada uno en nuestro ámbito, en nuestro trabajo, es lo que nos hace ser mejores. Es que si tú haces algo importante, por ejemplo, una entrevista a Federer o cualquier cosa así, y no estás nervioso, no estás un poquito tenso,
claro.
Al final, a la hora de hacer la entrevista, pues no te exiges a ti mismo, ¿no? Y no te exiges ese plus que necesitas para ser mejor en tu trabajo, ¿no? Yo creo que es importante.
Yo creo que es que ya no tienes chispa.
Claro,
no
tienes la
chispa. Y sin chispa, vamos
no
mal
somos
por
nada.
La vida, ¿eh?
Para
claro.
Casi todo en la vida hay que tener ganas.
Por supuesto.
Sí, siempre. Es. Y el día que se van las ganas,
ay,
mal.
Pues mal asunto.
Claro, yo lo que no sé si al ser papás las ganas son más intensas, menos... hay que conciliar, cuidado que el niño, hay que ponerle una vacuna, no podemos ir a... No lo sé.
Sí, puede pasar, es el día a día, al final somos padres, tenemos nuestra familia, nuestras obligaciones día a día, como digo yo, y es verdad que hay veces que hemos tenido que viajar y han sido días en los que a lo mejor nuestros hijos han estado malitos.
Qué mal se pasa, ¿eh?
Se pasa muy mal, ¿verdad?
Sí,
pero
sí.
Tenemos la suerte de tener una... Somos desde que nacimos, somos una familia muy, muy apegada. Y cada vez que podemos nos llevamos a nuestra familia, a nuestros hijos con nosotros.
Ahí va.
Sí, cada vez que lo podemos lo hacemos, ¿verdad?
Siempre que no perjudique a nivel estudio, algo que corresponda con su vida normal, sobre todo en el verano siempre nos acompañan. Y tenemos la suerte también de que cuando estamos de viaje tenemos gente a nuestro alrededor que nos ayuda muchísimo a que esos niños sufran la ausencia lo menos posible, ¿no?
Claro.
Y sobre todo también, pues, como bien has dicho, nuestros niños nos ayudan a que nosotros queramos ser mejor porque todo lo que hacemos es por y para ellos.
Claro,
bueno,
claro.
Bueno, y también os idealizarán un montón porque, claro, soy...
¡Guau! No te haces la idea.
Todos los papás y mamás, o sea, deben sentirse orgullosos los hijos, obviamente, ¿no?
Yo,
pero
vamos,
claro, en vuestro caso, que os dedicáis a algo de mucho
son los primeros expuesto. son los primeros que ven nuestro videoclip antes del estreno, son los primeros que escuchan nuestra última canción, son los primeros que están tarareando la canción por la calle, estás, oye, cállate, que todavía no ha salido, ya están cantando la canción. Eso pasa, al final es así.
Suben a los escenarios también, ¿eh?
Sí.
Ah, y les sacáis.
Es que ellos nos lo piden.
Aquí. No, por favor. Oye, Marta, que es que somos tantos. Venga, Marta, adelante.
Sí,
adelante.
Nos ha quedado claro que son felices, que se sienten afortunados porque hacen lo que les gusta. Ellos son hermanos, pero yo pienso que a lo mejor alguna desavenencia tendrán. ¿Quién manda más? ¿Quién manda más de los dos? ¿Quién manda?
Por
¿quién
favor,
manda?
A ver.
Va por momentos, ¿no? Por momentos. Oye, mira, lo mejor es que somos hermanos y evidentemente... ¿Qué hermanos no discuten, no? ¿Qué hermanos no discuten? Es así, pero al final tenemos una confianza tan bonita y un respeto mutuo también a nivel profesional entre nosotros, no solamente porque seamos hermanos, que hace que todo sea mucho más llevadero y más bonito.
¿Quién es el mayor?
Él.
Ah. Se nota mucho.
Yo lo he visto dudoso, dubitativo.
Dos añitos, ¿no? Me parece.
Yo soy de
no llega, un año y medio.
Año y medio.
Yo soy de octubre del 85.
Sí, ya, yo del 87. Exacto.
Claro, sí. Claro. Y nos llevamos bien, ¿eh? Pasa que, claro, discutimos, pero oye, al final siempre lo arreglamos porque somos hermanos y,
no, y aparte,
nos queremos mucho.
Y aparte llevamos un trabajo a media. Claro. O sea, esto es 50-50. Hay uno que se dedica más a un tipo de una parte del trabajo y otro que invierte el tiempo en otra parte.
Claro. Claro, uno le canta al amor y otro al desamor. O, al
uno,
revés.
O uno prepara factura y el otro
prepara el show, para los directos. Sí, todo así. Sí.
Sabéis que ahora lo que se lleva es anunciar la separación del grupo y luego a los dos o tres años volver a juntarse.
Sí. Pero nosotros ya vivimos eso.
Ah, sí.
Ya fuimos pioneros en eso, ¿eh, Kiko?
Fuimos los primeros también, porque fuimos el primer grupo, creo yo, que de nuestra época que nos separamos, ¿no? Y en 2010, sí. Si no me equivoco. Estuvimos 5 años separados como dúo y, oye, cuando hemos vuelto en 2015, tocando la puerta, diciendo, oye, que aquí estamos de nuevo. No está la cosa como para separarnos otra vez. Vamos a dejar las cosas así porque al final vamos a volver loca a los fans y no puede ser.
Además, en todo caso, anunciasteis en redes sociales con un mensaje que ponía, estamos pensando que, ¿y si volviéramos?
Exactamente. Bueno. Oye, qué bien lo sabes.
Sí. Claro, yo quería decir que en todo caso, en vez de anunciar separaciones, lo que podemos anunciar es aniversarios. Que eso es más bonito.
Mucho más. Sí, es verdad, es verdad.
Sí, o sea, llevamos 18 años juntos, pues quién sabe, lo mismo en un 20 aniversario vienen cosas bonitas.
Ay, o sea, ya estáis ahí dándole vueltas.
Siempre, siempre.
La cabeza va full. Piensas que la música hoy en día va muy deprisa. Todas las semanas se estrenan canciones nuevas, todas las semanas. Sí. Antes no, antes preparabas un disco en 4, 5, 6 meses, te metías en el estudio y preparabas un disco. Ahora no, ahora con esto de las plataformas digitales que ha cambiado tanto todo, todas las semanas hay lanzamientos y nuestra manera de trabajar ahora es esa. Tener una canción en el mercado cada mes y medio, 2 meses, tenemos que tener un single en la calle otra vez.
Mira, os va a proponer Javier, que es el hombre de las novedades y de lo que más se lleva del mundo, creo que tenéis que hacer una canción con inteligencia artificial, ¿no, Javi?
Bueno, hasta Paul McCartney ya reconoció que recabó material inédito y se ayudó de la inteligencia artificial para hacer un tema. No hace mucho.
Está Alicia diciendo que no con la cabeza.
No, claro que sí.
Oye, a mí me mandaron un vídeo de Rosalía cantando Niña Pensante de los Caños.
Ajá, sí, es verdad.
Y la voz era...
Hecho con la inteligencia.
Digo, madre mía, es que parece de verdad que lo está cantando.
Una cosa es imitar la voz y otra cosa es crear algo.
Componer. Yo creo, componer una canción con la inteligencia, cuidado.
Yo soy de las que creo que no, que el hombre es insustituible, hombre o mujer, es decir, el ser humano es insustituible, pero a ver qué nos cuenta.
Pues ahora, hacer los deberes secundaria y universidad. ¿Os acordáis del Rincón del Vago?
Sí, claro, sí. Por favor.
Que era ese cajón desastre donde encontrar un trabajo sobre el Siglo de Oro y el Lazarillo de Tormes, o Drácula de Bram Stoker, o reflexiones sobre nacionalismo y música romántica, por ejemplo, ¿no?
Estaba todo ahí.
Pues ahora ya sabemos que es la inteligencia artificial la que encima te contextualiza y sintácticamente que te lo hace bien, incluso, vamos, que solo tienes que poner.
Pero yo no les veo, ni a Kiko ni a Sara, nos veo ahí aplicando.
Nosotros somos más de papel y boli.
Yo les quiero hacer una pregunta, es una apreciación muy personal. Yo creo que hoy en día, a nivel música en castellano, se está haciendo muy, muy buena música. Con muchos autores que se han, tienen un vigor especial, las letras son buenas, más allá de géneros, de reggaetón y demás, de estilos que puedan estar más o menos de moda, pero yo creo que se está haciendo muy buena
música. Hay mucho talento en nuestro país, en todos los aspectos, tanto a nivel artístico como a nivel compositor. Sí.
Pues como hay tanto talento y queremos oír vuestra voz, yo solamente voy a despedir este programa con esta canción que suena así en vuestras voces. A ver.
Cuando estás aquí no puedo contenerme. Amanezco junto a ti y veo tu cuerpo a contraluz. Me das calma, solo tú.
Podríamos cantar, pero es que cantáis tan alto que es imposible.
Oye, muchas veces para nosotros también es imposible. Muchas veces decimos, madre mía, tengo que espabilar un poquito que estoy medio dormido y tengo que levantar esa garganta.
La voz tiene que estar...
No es fácil.
No, la tenéis que cuidar al máximo, ¿eh?
Sí,
de hecho... La tenemos muy aguda.
Sí, aparte el cuidado de la voz es fundamental en nuestro trabajo. La alimentación, el descanso, el no tener malos hábitos. Es fundamental para después de tantos años seguir teniendo esa voz tan finita.
No, ya ves. Bravo, bravo, de verdad. Pues con vosotros acabamos, os deseamos mucha suerte.
Que muchísimas gracias.
Vengáis
gracias.
Muchas veces aquí a este estudio.
Muchas gracias.
Y viva Cádiz, por favor.
Hombre, por favor. Cádiz. Viva Cádiz. También,
¿eh? Viva España entera.
Claro que sí. Gracias, Nieve, muchas gracias.
Vivan estos
gracias,
chicos, que gracias. Son maravillosos.
Gracias. Kiko y Sara, pues nada más, con ellos acabamos. Mario Mora, Marta Zúñiga, adiós. Javier Caballero, gracias. Alicia Mariño. Hasta siempre, hasta la semana que viene, y a todos ustedes les emplazamos a mañana a las 4 de la tarde. Adiós, disfruten de esta preciosidad de día. Los grises de enero.